Hemos visto en lecciones anteriores que la filosofía para Kant no es, en el fondo, otra cosa que el conocimiento del ser humano, la respuesta a la pregunta ¿qué somos? Pero esta pregunta, delimitarla, acotarla adecuadamente, exige, según él, que contestemos a estas otras tres preguntas que definen las tres grandes áreas, regiones de los problemas a los que se dedica la filosofía. ¿Qué podemos conocer? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué nos cabe esperar? Una primera pregunta teórica, una segunda pregunta práctica y una tercera pregunta mixta, podríamos decir, híbrida entre las dos primeras. A la primera pregunta, ¿qué podemos conocer?, responde Kant en La crítica de la razón pura, donde expone el uso teórico de la razón, donde define cuál es el funcionamiento y los límites de nuestra razón a la hora de conocer la realidad. A la segunda pregunta, ¿qué debemos hacer?, la pregunta por el deber, la pregunta por la ley moral, por el uso correcto de nuestra libertad, responde Kant en La crítica de la razón práctica. Y queda por ver la tercera pregunta de la que no hemos hablado hasta ahora, una pregunta bastante problemática, porque a las dos primeras preguntas Kant, bueno, puede darles una respuesta determinante, pero esta tercera pregunta no tiene una respuesta tan clara. De ahí que Kant no le pueda dedicar, como a las dos primeras, una obra en concreto, una crítica que se ocupe de esta cuestión, sino que la respuesta está un poco dispersa, está dividida entre las dos primeras críticas e incluso en alguna obra adicional. La pregunta ¿qué nos cabe esperar? Es la pregunta por, bueno, por la esperanza, por la fe, por aquello que nos es dado creer. Aquello que tenemos un cierto derecho a creer que puede esperarnos después de esta vida. ¿Tenemos alguna respuesta determinante para esta cuestión? No, por supuesto que no. Así que digamos que hay que hacer especulaciones al respecto. Por eso decía que no es una cuestión ni teórica ni práctica, sino mixta, porque la respuesta especulativa que le vamos a dar a esta pregunta depende estrechamente de lo que hemos dicho en las dos primeras críticas, la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, pero bueno, tampoco puede deducirse estrictamente de ellas. No hay, pese a que aquí puede dar la impresión de que hay una simetría, no hay un tercer uso de la razón que corresponda a esta pregunta. Hay dos usos de la razón, el teórico y el práctico. Aquí estamos hablando de unos flecos de la razón, podríamos decir, de un tema que, bueno, de un tema acerca del que la razón tiene que poder decir algo sin que sea uno de sus usos sujetos a normas, sujetos a reglas, sin que la razón tenga una respuesta necesaria, una respuesta clara y convincente al respecto. Bueno, esto nos va a llevar, la respuesta a esta pregunta acerca de qué nos cabe esperar, nos va a llevar a un terreno pantanoso, para Kant desde luego lo es, el terreno de la metafísica. La metafísica puede ser entendida fundamentalmente de dos formas, como el discurso acerca de la realidad, y en este sentido como sinónimo de ontología, pero puede ser también entendida en el sentido más etimológico del término, metatafísica, lo que está más allá de la fisis, lo que está más allá de la naturaleza. El discurso, la pregunta, la teoría acerca de lo trascendente. Y en este sentido, metafísica sería un sinónimo o casi de teología. Bueno, pues cuando hablamos de esta tercera pregunta que teníamos pendiente, ¿qué nos cabe esperar? Estamos hablando de la metafísica en esta segunda acepción, es decir, como algo que tiene que ver con lo trascendente, que tiene que ver con lo teológico, en gran medida. Por tanto, es este terreno pantanoso al cual no le corresponde un uso de la razón, porque es ese terreno donde la filosofía se toca con la religión. Ese terreno fronterizo donde no sabemos muy bien dónde termina la una y empieza la otra, dónde termina el ámbito estricto de la racionalidad y dónde comienza el de la fe, que es una creencia que por definición no puede ser demostrada, porque si lo fuera entonces ya no podría ser fe y por tanto nuestra salvación tampoco podría depender de ella. Bueno, hablar de metafísica en este sentido, como lo que está más allá de la naturaleza, más allá de lo observable, más allá de lo demostrable, implica hablar de una serie de problemas que, dice Kant, el ser humano no puede dejar de plantearse y que, sin embargo, no tienen respuesta, ¿no? Es el insoluble campo de batalla de la razón a lo largo de la historia, ¿no? Ese campo de batalla en el que han consistido las diferentes teorías filosóficas que se han enfrentado afirmando unas cosas u otras sin que ninguna de ellas pudiera demostrar claramente que tenía razón. Tradicionalmente, como digo, la metafísica se ha ocupado de lo suprasensible o supraempírico, es decir, aquello que está más allá del alcance de nuestros sentidos, una serie de conceptos que parecen extraordinariamente valiosos para el ser humano, pero que no responden a nada que podamos ni ver, ni oír, ni tocar, etc. De algún modo asumimos que existen, los intuimos o creemos o necesitamos, pero desde luego nunca podremos percibirlos, nunca podremos tener un conocimiento empírico de ellos. Y encontramos aquí lo que llama Kant las ideas de la razón, utiliza esta denominación. En una lección anterior ya dije que en Kant hay que diferenciar lo que tradicionalmente se ha llamado razón a secas. Él lo diferencia por un lado en el entendimiento, que tiene una serie de conceptos que llama Kant las categorías, que intervienen en nuestro conocimiento dándole forma, estructurándolo. Pero por otro lado, Kant distingue lo que llama estrictamente razón, que es una facultad superior de conocimiento, la capacidad que intenta sintetizar todo nuestro conocimiento y llevarlo al máximo, darnos una visión absolutamente unitaria de la realidad. Y bueno, pues en esta segunda acepción, esto es lo relevante, la razón tiene estas tres ideas que Kant no deja de insistir en lo problemáticas que son, puesto que sí, nuestra razón nos propone estas ideas, pero a estas ideas no les corresponde nunca nada empírico, ninguna intuición. Estas ideas son el alma, la inmortalidad y Dios. Es decir, la cuestión de si tenemos un alma, o incluso de si somos un alma, y ese alma además es libre, no está determinada por lo material, no está condicionada por lo empírico. La cuestión de si esa alma es inmortal, es decir, de si empieza y termina junto con la vida corpórea o es capaz de sobrevivir al cuerpo y por tanto le espera una vida futura, un más allá, donde además recibirá recompensa o castigo en función de cómo hayamos sido en esta vida. Y por último, la cuestión de Dios, la cuestión, tal y como lo plantea Kant, de un juez moral que va a ser el que recompense o castigue efectivamente nuestros actos. ¿Qué ocurre con estas ideas que son innatas, que están en nuestra razón, de las cuales no podemos desprendernos, no podemos fingir que no están ahí, pero que no se corresponden con nada empírico? Bueno, Pues pasa eso precisamente, que no pueden formar nunca conocimiento alguno, porque en la medida en que son trascendentes, supraempíricas, en la medida en que no les puede corresponder ninguna intuición, ningún dato de la sensibilidad, no podremos llamarlas nunca conocimiento. Sí que tenemos unas ideas, pero unas ideas que no son el conocimiento de nada. Unas ideas que nos permiten pensar, acerca de las cuales podemos discutir, pero sobre las cuales nunca podremos formar ningún tipo de argumento sólido ni demostración. Y esto es lo que ocurre con la metafísica, así entendida, con esta disciplina teórica que a lo largo de más de 2 milenios ya ha pretendido conocer lo trascendente, la teoría, el discurso racional acerca de estas cuestiones. Y lo que nos dice Kant es que es imposible una metafísica como conocimiento teórico, es imposible una metafísica como ciencia. Semejante cosa, pretender que podemos tener un conocimiento del alma, de la inmortalidad, es decir, de un más allá, de otra vida o de Dios, eso es lo que llama Kant una ilusión trascendental. ¿Eh? Es algo que viola los límites estrictos del conocimiento que Kant ha establecido en la crítica de la razón pura. Y por tanto no es un conocimiento legítimo, no es un conocimiento en absoluto. Así pues podríamos decir, bueno, la metafísica carece de todo sentido, podemos desdeñarla sin más, ignorarla. Y la respuesta de Kant, curiosa, es no, tampoco podríamos hacer eso. De ninguna forma. Que la metafísica no sea conocimiento no quiere decir que seamos indiferentes ante estas cuestiones. Porque, aunque la existencia de sus objetos, los objetos que tendrían que corresponder a estas ideas, el alma, ese otro mundo o Dios, aunque no se puedan demostrar, dice Kant, porque no les puede corresponder intuición alguna, y los conceptos sin intuición, decía Kant, están vacíos, no son el conocimiento de nada, son una mera cáscara hueca. Bueno, pues aunque la existencia de estos objetos no sea demostrable, dice Kant, tampoco se puede refutar. Nunca podremos demostrar que no existen, nunca podremos demostrar que no tenemos alma, que no es inmortal o que no hay Dios. De modo que siguen valiendo para nosotros, siguen teniendo algún sentido. No será un sentido teórico, pero sí puede ser un sentido práctico, es decir, un sentido moral en Kant. ¿Eh? Constituyen lo que llama Kant los postulados de la razón práctica. ¿Eh? Y habla de todo esto al final de la crítica de la razón práctica, en una parte de esa obra que llama Kant la dialéctica de la razón práctica, donde plantea este problema. Y es que, vamos a ver, un postulado, vaya por delante, es una hipótesis que todavía no ha sido demostrada y que quizá no pueda ser demostrada, pero que vale como hipótesis. Bueno, pues allí nos dice Kant, en esta dialéctica de la razón práctica, que la idea del alma, la idea de la inmortalidad y de Dios son postulados, son hipótesis que nuestra razón práctica, nuestra moralidad, digámoslo así, no puede dejar de plantearse. Es algo en lo que tenemos derecho a pensar. Son los objetos de lo que llama Kant con una expresión muy paradójica, aparentemente contradictoria, habla de una fe racional, ¿eh? Son objetos de una fe racional a los cuales, bueno, tenemos derecho a pensar en ellos, porque aunque no los podamos demostrar, pueden darle una base más sólida, más firme a nuestra moralidad. Y esto es un problema, un enorme problema, porque toda la ética kantiana que presenta en la crítica de la razón práctica, toda la ética formal, nos ha dicho con insistencia que el fundamento que determina la moralidad de nuestros actos, los motivos que nos impulsan a obrar de un modo que podamos llamar moralmente correcto, no pueden tener que ver con ningún tipo de recompensa, con ningún tipo de interés. Una acción moral lo es precisamente porque es absolutamente desinteresada, ¿eh? Es, como dice el imperativo categórico, aquella máxima, aquella intención o propósito subjetivo que puede ser a la vez entendido como, o que podría servir a la vez como ley universal. Es aquella máxima universalizable en la cual actúo ignorando mis propias motivaciones subjetivas, elevándome a la altura universal de la razón para ponerme en el lugar de cualquier otro y hacer lo que cualquier ser racional pudiera hacer en la situación en la que me encuentro, sin que surgiera contradicción ninguna con la máxima de ningún otro. ¿Eh? Eso ya lo vimos en su momento. El caso es que no puedo actuar nunca como actúan las éticas materiales, las éticas que proponen un imperativo hipotético que me dice, si quieres conseguir tal cosa, entonces actúa de tal forma. Eso de si quieres conseguir tal cosa, si quieres ser feliz, entonces Kant dice, no, 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 es que vamos a ver, es que el deber nunca puede tener que ver con lo que yo quiera conseguir. No puede ser la recompensa para un acto que en el fondo es interesado, es egoísta, ¿eh? Porque esos actos nunca los hacemos por deber, sino de acuerdo al deber. Puede mi acción coincidir con la que hubiera sido moralmente correcta, pero en la medida en que mi motivo ha sido egoísta, eso desvirtúa mi acción. Y entonces, aquí está el problema, precisamente, que si Kant nos ha negado en su momento que podamos actuar moralmente y siendo consecuentes, buscando una recompensa, si, por ejemplo, una acción no es moralmente correcta si yo la hago no porque considere que es moralmente correcta, sino porque quiero ganarme el cielo, digámoslo de una forma muy vulgar, eso no vale. En términos morales, eso no vale. Bueno, pues no está Kant ahora recuperando eso que ha dicho que no vale, ¿eh? Y lo que ha quitado por un sitio no lo está devolviendo por otro. No está haciendo una especie de juego de manos intelectual, ¿eh? Falseando su propia ética formal y devolviéndonos a una ética material, ¿eh? Y bueno, pues ciertamente este punto es muy problemático porque podría verse así. Y así ha sido visto por muchos críticos de Kant, entre ellos autores kantianos, que han insistido mucho en que, bueno, esta parte es seguramente el talón de Aquiles de la teoría kantiana. Estos postulados de la razón práctica, en fin, son muy poco coherentes con el resto de su ética. Hay autores que consideran que, bueno, que si ignoramos por completo esta parte de la crítica de la razón práctica, el texto gana mucho en coherencia, queda un texto mucho más pulcro, más sólido. Y bueno, pues es un problema así porque, bueno, lo que dice Kant es, no, vamos a ver, si es que tú tienes que hacer lo correcto porque es lo correcto, sin esperar a cambio ningún tipo de recompensa. El fundamento de nuestros actos tiene que ser únicamente la ley moral que nos da nuestra razón. Lo que pasa es que, bueno, yo hago lo correcto porque sé que es lo correcto y porque quiero hacer lo correcto, pero ¿qué hay de malo en pensar que quizá exista un Dios que me recompense por ello, aunque yo no buscaba la recompensa? Ni siquiera sé si existe, porque es un postulado. Y como no tengo esa certidumbre, mis actos en cualquiera de los casos son morales, están hechos por deber. Y luego, bueno, si resulta que existe un Dios y este Dios decide recompensarme por ello, Yo, hombre, pues no me iba a negar, ¿no? O sea, este es el planteamiento kantiano y ciertamente, bueno, esto es lo que él afirma. Yo únicamente tendría que exponer lo que Kant afirma sin hacer muchas valoraciones, ¿no? Pero lo que dice Kant es, bueno, cabe pensar en estos postulados de la razón práctica, alma, inmortalidad y Dios, como algo que es posible y que puede reafirmarnos en nuestra moralidad, ayudarnos al cumplimiento del deber. Pero bueno, es inevitable ver que aquí hay una debilidad teórica bastante fuerte que, bueno, puede ser como poco señalada.